Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir en nuestra entrega correspondiente al día miércoles 24 de febrero del año 2021. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras interesantísimas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, hoy con un patrimonio muy sentido, muy emotivo, un poema dedicado a los hermanos al rescate, asesinados por el régimen comunista de Cuba. Los deportes, canta claro Julio Estorino y más, muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 24 de febrero de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizó hoy en Miami una solemne recordación de la masacre de Hermanos al Rescate y del Grito de Baire. Cubanos dentro de la isla y en el exilio recordaron la muerte de Orlando Zapata Tamayo, ocurrida hace 11 años. Activistas cubanos en España realizan acciones de protesta contra la represión y abusos del régimen a ciudadanos en la isla. Diputado de Costa Rica critica acuerdo con Cuba y lo califica de coqueteo con el régimen castrista. Gobierno de Panamá intenta traer médicos cubanos a través de convenio con el régimen comunista y hay rechazo en la Asamblea Panameña. Aumenta el número de cubanos que intentan huir a Florida en frágiles embarcaciones. Voces de Cuba, fragmento de la carta «He visto la aflicción de mi pueblo». Latinoamérica al día. Voz de América, el presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó ante la ONU no ser indiferentes ante los crímenes atroces de Nicolás Maduro. Red Más Noticias. En un video desde Venezuela, el jefe narcoterrorista Jesús Santrich amenazó de muerte al presidente colombiano Iván Duque. AFP, escándalo e indignación en Argentina por vacunación de privilegio contra el COVID-19 a 70 personas, incluidos políticos menores de 60 años. AFP, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que no tiene intención de interferir en la política de precios de la empresa estatal Petrobras. Mirada al mundo. Voz de América, Estados Unidos podría aprobar el uso de emergencia de la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis esta semana. Telemundo. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna se comprometieron a entregar 140 millones de dosis de vacunas en las próximas 5 semanas. F. En España, la campaña de vacunación contra el COVID-19 está dando resultados positivos con un importante descenso en la incidencia y mortalidad de mayores de 65 años. Deutsche Welle. Israel marcha hacia una renovada normalidad dada su exitosa campaña de vacunación y prevención. Deutsche Welle. La Unión Europea advierte a Rusia que encarcelar a opositores tendrá su precio. France 24. Irán agrava la tensión con Occidente tras amenazar con enriquecer uranio al 60% y limitar el acceso de la Agencia Internacional de Energía Atómica a sus instalaciones nucleares. F. Miles de personas volvieron a tomar las calles de las principales ciudades de Birmania en protesta contra el golpe de Estado. Patrimonio. Poema Cuatro Gaviotas, de Yanisset Rivero, En homenaje a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, asesinados por la dictadura el 24 de febrero de 1996. Deportes. En el fútbol, Bayern Múnich golea al Lazio y Atlético de Madrid cae ante el Chelsea en ida de octavos de final de la Champions. En las Grandes Ligas, Yoenis Céspedes tiene intenciones de regresar a las Grandes Ligas. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con las noticias. Bueno, y el día de hoy se realizó en Miami una solemne recordación de la masacre de Hermanos al Rescate y del Grito de Baire, asesinato cometido el de Hermanos al Rescate tal día como hoy, un 24 de febrero en el año 1996. Las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana convocaron a esta solemne actividad de recordación a los mártires de la libertad de Cuba asesinados por la tiranía castrista tal día como hoy, como les dije, pero en el año 1996, la masacre de los Hermanos al Rescate. Ese evento se realizó en el Memorial Cubano del Tamiami Park en la ciudad de Miami. Se usaron máscaras, se respetó el distanciamiento social durante el evento de conmemoración, el cual, por cierto, se realizó al aire libre, frente al monumento del Memorial Cubano. Al cumplirse 25 años de la masacre en espacio aéreo internacional de los jóvenes cubanoamericanos, voluntarios de Hermanos al Rescate, el exilio cubano se reunió para esta digna conmemoración de este doloroso aniversario. Asimismo, se recuerda el inicio de la Guerra de Independencia de Cuba, el 24 de febrero de 1895, cuando los cubanos dieron a la última gesta en sus esfuerzos por lograr las libertades y derechos que han perdido bajo la actual tiranía comunista cubana. La represión contra el movimiento unitario de la oposición cubana Concilio Cubano el 24 de febrero de 1996, parte de un golpe conjunto dado ese día por la tiranía castrista contra la resistencia interna y externa para así contener las ansias de libertad del pueblo cubano. Y eso también fue reconocido en el evento. Y recordamos otra conmemoración el día de ayer. Se cumplieron 11 años de la muerte del preso político opositor Orlando Zapata Tamayo, mártir de la Revolución Comunista Cubana. El Movimiento Cristiano Liberación recordó este 23 de febrero a Orlando Zapata Tamayo, que murió tras una prolongada huelga de hambre hace 11 años. Huelga de hambre que llevó a cabo en prisión exigiendo sus derechos. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, dijo que Zapata continúa presente, como también su legado.
Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un hombre sencillo, lleno de dignidad y coraje, que supo enfrentar de manera desigual a esta dictadura despótica, que lo asesinó por mantener esa firmeza en la defensa de sus principios y valores, que supo contraponer a ese odio y a esa violencia desmedida su calma. Desgraciadamente no tuvo alternativas y después de una penosa huelga de hambre de alrededor de 86 días falleció en un hospital en Habana, pero realmente las causas de su muerte fue la desidia, el odio de un régimen intolerante que no resiste la idea de que Cuba es para todos los cubanos, y es obligado recordar a nuestros mártires, a las personas que han ofrecido su vida, que es el tesoro más valioso que tenemos, por la libertad de nuestra patria. Consideramos que sí, que él está presente, que él vive en su legado de libertad y de dignidad y de coraje. Queremos que en el futuro próximo nuestro país sea libre y que de alguna manera se haga justicia, porque se lo merece, porque para que exista reconciliación tiene que haber reparación. Y bueno, siempre, como hemos dicho, libertad y vida, y patria y libertad, porque sin libertad no hay vida digna, sin libertad no hay decoro y no hay patria.
Por su parte, activistas que integran la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado rindieron homenaje a Orlando Zapata Tamayo, quien, como les comenté, falleció un 23 de febrero del año 2010, tal día como ayer, a sus 43 años, tras una prolongada huelga de hambre realizada en la cárcel, exigiendo al régimen comunista cubano derechos mínimos. Ariana López, principal promotora del proyecto, así lo manifestó desde Placetas, en Villa Clara. Escuchemos.
En la mañana de este martes, 23 de febrero, los miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas rendimos un sentido homenaje dedicado a Orlando Zapata Tamayo, prisionero político y de conciencia, en el 11º aniversario de su muerte en huelga de hambre, desde la vivienda del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Zapata no murió por la huelga de hambre que llevó a cabo con estoicismo y convicción por largos 86 días. Sino en las manos de esta criminal dictadura. La crueldad que demostró en este caso el régimen cubano debe ser recordada para siempre. Asesinaron su cuerpo, pero su ejemplo sigue vigente y su valor representa la más dura bofetada moral para sus verdugos. La resistencia interna en Placetas jamás olvidará su legado y sacrificio, porque Orlando Zapata Tamayo vive.
Y entre tanto, mis amigos, activistas cubanos residentes en España llevaron a cabo una jornada de acciones en protesta por la represión que sufren opositores al régimen en la isla. Desde Madrid, Lázaro Mireyes, quien preside el movimiento Acciones por la Democracia, dijo que este lunes se arrojaron octavillas a la sede diplomática cubana en esa capital, en Madrid, donde además se llevó a cabo una marcha. Escuchemos a Lázaro Mireyes.
En una serie de acciones protesta contra la dictadura castrista que comienzan hoy en Madrid, hemos estado en la sede del castrismo en Paseo de La Habana. Unas 2.000 octavillas han sido lanzadas por sus rejas, en las que decimos libertad ya, patria y vida, constitución digna para todos los cubanos. Una segunda parte del acto del día ha tenido lugar en una marcha que recorre desde el monumento a José Martí todas las calles de la capital española. Vamos acercando con nuestras banderas cubanas a todo el que se acerque. Vamos a dialogarles sobre lo que es Cuba, sobre lo que pasa, sobre las realidades de nuestro país hoy. Una realidad de opresión y represión contra activistas independientes, contra miembros de la sociedad civil cubana. Mañana estaremos haciendo un homenaje en el parque que lleva el nombre de Orlando Zapata, ese gran luchador, y el 24 concluye la jornada con un recuerdo y una acción protesta también frente a la sede castrista, a el grito de baile y también a esa avioneta de manos a rescate que fuese derribada.
Vamos a nuestra primera pausa en el recuento informativo de hoy. Regresamos, tenemos más para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes, Diego Simeone regresó al pasado, recuperó su espíritu más defensivo y transformó a su Atlético de Madrid en un rival menor, sin ataque ni contraataque, conformista, conservador e insuficiente, y que terminó castigado por un gol de chilena de Oliver Giroud, que premió al Chelsea en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, trasladado a Bucarest por las restricciones de la pandemia en España. Fue un pobre partido para el Atlético de Madrid, que fue vulnerable de principio a fin en defensa y con pocas opciones de gol a lo largo de los 90 minutos del encuentro, con Luis Suárez mostrando muy bajo rendimiento. El Atlético de Madrid aún tiene vida, pero menos que antes del inicio del duelo de octavos, y ya no tiene otra opción que ganar en Londres en la ida. Amigos, el que sí dio un recital de buen fútbol fue el Bayern Múnich, vencedor 4-1 del Lazio en el Estadio Olímpico Romano. Los goles del polaco Robert Lewandowski, del joven inglés Jamal Musiala, del alemán Leroy Sané y otro en contra de Francesco Acerbi dejaron ampliamente encarrilado el pase a cuartos de final del que es hoy por hoy el más temible equipo de fútbol del mundo. Y nos vamos al béisbol. El jardinero cubano Yoenny Céspedes tiene intenciones de regresar a las grandes ligas para esta temporada 2021, para lo cual hará una exhibición a equipos interesados el 2 de marzo, que tendrá lugar en Fort Pierce, en Florida. Céspedes apenas jugó la primera semana de la temporada pasada, reducida a 60 juegos en medio de la pandemia del coronavirus, y apenas bateaba para 161, de 34-5, con solo 2 jonrones y 4 carreras impulsadas. Fue entonces que el ganador en ediciones sucesivas del Derby de jonrones optó por no continuar con los Mets de New York, alegando razones relacionadas al COVID-19. Pero lo cierto es que previo a la campaña 2020, el veterano toletero cubano no jugaba desde julio de 2018 debido a cirugías en ambos talones, seguidas de una rotura del tobillo derecho tras una caída en su rancho particular en Florida. Una lesión que le costó reestructurar la parte final del contrato de $110 millones por 4 años que había firmado antes de la temporada 2016 con los Mets. Para evitar una demanda del equipo, Céspedes aceptó reducir su salario en 2019 de 29 a $22.9 millones y a $11 millones en 2020 si lograba integrar la plantilla del club el día inaugural. Es muy probable que Yoenny Céspedes, para demostrar que todavía puede jugar en las grandes ligas, tenga que aceptar un bajo contrato de ligas menores con una invitación al campo de entrenamiento. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a los temas que tienen que ver con Cuba. Bueno, en respuesta a un convenio de cooperación entre la radio y la televisión de Costa Rica y el régimen de Cuba, el diputado costarricense Dragos Dolanescu manifestó su crítica y molestia, reportó este martes el diario costarricense El Mundo. Dolanescu advirtió del peligro que emana del convenio de cooperación entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, del régimen comunista, que establece el intercambio de contenidos audiovisuales y radiofónicos realizados por cada parte, así como la promoción y difusión de los contenidos intercambiados a través de las señales de televisión, radios, plataformas digitales y redes sociales. El diputado costarricense Dolanescu expresó que otra vez el gobierno de su país muestra su coqueteo con el régimen castrista para abrirles la puerta y permitirles la entrada a operadores políticos disfrazados de maestros, doctores o agregados culturales a suelo costarricense, señaló el diputado. El legislador explicó que muchos exiliados venezolanos nos vienen advirtiendo de las similitudes entre lo que pasó en su país hace un par de décadas y lo que está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Seamos precavidos, pues como dice el dicho costarricense, no hay almuerzo gratis, concluyo. Y fíjense que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo también en Panamá. Por eso he comenzado este segundo segmento con esta noticia que tiene que ver con nuestro amigo, el diputado Dolanescu, a quien han podido escuchar aquí también en algún Hola Cuba que hemos conversado con él. Bueno, ¿qué está pasando en Panamá? El periódico panameño La Prensa reportó también este martes que la contratación de médicos cubanos por el Ministerio de Salud de ese país, de Panamá, para ayudar, entre comillas, a enfrentarse al COVID-19, jugó un papel muy importante ayer en la agenda de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Escuchen esto. Entre otros asuntos planteados por el Ministerio de Salud panameño, el ministro Luis Francisco Sucre habló de destinar casi 2 millones de dólares, 1.9 millones, o sea, 2 millones de dólares entre bochas y palitos, para el pago de 3 meses de servicios a los médicos cubanos. Sin embargo, escúchense esta. El diario La Prensa, quien publica esta nota en Panamá, habla de que más que de cifras específicas relacionadas a costos, lo que generó la atención de los diputados panameños fue el convenio con los médicos cubanos. ¿Por qué médicos extranjeros si en Panamá hay médicos sin trabajo? Se preguntaron ellos. ¿Renovarán el convenio? ¿Se les paga directamente a los médicos cubanos? Esas fueron algunas de las preguntas que formularon los diputados Crispiano Adames, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, y el independiente Gabriel Silva. Así lo reporta el diario La Prensa. Tenemos médicos panameños graduados y el país se comporta como si no tuviese médicos, dijo Adames. Sucre dijo que la contratación del personal cubano no se dio por la falta de médicos generales, sino por la falta de especialistas. Y también dijo que el pago y el convenio es de gobierno a régimen. No se le va a pagar nadita, nada, nadita a los médicos cubanos, directamente a ellos, que vayan a trabajar a Panamá. Como dicen por ahí unos amigos míos, chúpense esa mandarina. Y otra situación complicada que se reporta desde los Estados Unidos, mis amigos. El número de cubanos que han intentado llegar a las costas de Florida en frágiles embarcaciones aumentó en los 5 meses que lleva el presente año fiscal en comparación con todo el periodo anterior, según cifras oficiales dadas a conocer este lunes por la agencia de noticias EFE, cifras oficiales emitidas por la Guardia Costera de los Estados Unidos, que también informa que desde el 1 de octubre del año 2020, cuando empezó el actual año fiscal, y hasta la fecha han sido interceptados 67 cubanos en las inmediaciones del Estrecho de la Florida. Esto habla absolutamente muy mal del régimen cubano. Esto, por supuesto, deja por el suelo al señor Díaz-Canel, el títere del tirano, y pues hace ver que es absoluta mentira todo eso del reordenamiento y toda esa balurdería que hablan los esbirros del régimen, porque la gente sigue huyendo en balsas, exponiéndose en ese estrecho de Florida que es tan complicado por el mal tiempo, aguas difíciles, tiburones, en fin, todo lo que ahí puede ocurrir. Mis amigos, vamos a nuestra pausa. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras, un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Empeñarse en superar la precariedad y llevar a Cuba un futuro digno
tiene que pasar por el reconocimiento de la realidad y por la escucha de aquellos que con buena voluntad ofrecen alternativas. La política necesita escuchar a la realidad y partir de ella. De lo contrario, se convierte en ideología. Es un absurdo con terribles consecuencias sacrificar la realidad en el altar de una ideología.
Yo quiero construir un gran país.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Surge otro elemento en las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió dejar la indiferencia ante lo que identificó como transgresiones cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro.
La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad.
A estas acusaciones se suman las denuncias hechas por el alto comisionado para la paz colombiano Miguel Ceballos, quien afirma la presencia del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional de su país y grupos escindidos de las FARC en territorio venezolano.
Hay que decirle la verdad a los colombianos y la verdad al mundo entero. El régimen de Nicolás Maduro ampara a los enemigos de la paz en Colombia.
Para el analista político John González, las denuncias de Duque ante la ONU llegan tarde. El jefe de Estado colombiano debió hacer el llamado internacional anticipadamente.
Lo que hace o ha debido hacer el gobierno desde un comienzo es denunciar los crímenes del régimen venezolano adicional al albergue que le da a los grupos guerrilleros y terroristas colombianos.
Mientras tanto, en las últimas horas se conoció un video en el que alias Jesús Santrich, líder de los grupos disidentes de las FARC, al parecer desde Venezuela, amenaza de muerte al presidente Iván Duque. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Latinoamérica al Día.
Reapareció alias Jesús Santrich, disidente de las FARC. Desde Venezuela, desde donde se resguarda, ha proferido una amenaza de muerte contra el presidente de la República con la expresión Memento Mori, que es una frase latina para decir que va a morir. Recuerda que morirás, amenazó al presidente de la República. Esto fue lo que dijo.
Hasta pronto. Memento Mori, Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos.
Esa frase, Paula, memento mori, es una frase latina que quiere decir textualmente, recuerda que morirás. Y es la amenaza de muerte de los disidentes de FARC que están en Venezuela al presidente de la República. Y hay respuesta.
Hay respuesta del Ministerio de Defensa. Diego Molano, el ministro de Defensa, pues le responde en un trino lo siguiente. Con amenazas reaccionan delincuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido. El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba, que significa hechos, no palabras. Numeral, Colombia se respeta. Esto es, Giovanni, lo que responden después de conocerse este video de Santrich amenazando al presidente Duque, pues desde el Ministerio de la Defensa.
Latinoamérica al Día.
Un escándalo por la vacunación irregular de políticos y sus familiares sacude a Argentina. La polémica estalló al descubrirse que 70 personas lograron vacunaciones de privilegio contra el COVID-19, lo que desató una ola de repudio inmediata en medio de críticas por el lento avance de la vacunación del personal de salud. Entre los que recibieron las vacunas VIP, hay personas mayores de 60 años, como el presidente Alberto Fernández, quien fue inmunizado públicamente, pero también hay funcionarios de menos edad, como el ministro de Economía Martín Guzmán, de 38 años. Fernández justificó que era estratégico atender a algunos funcionarios debido a sus responsabilidades, pese a que las autoridades habían dicho que la vacunación estaba dirigida solo al personal sanitario y ancianos. Desde México, donde se encuentra de visita, el presidente argentino mostró su irritación por las denuncias ante la justicia.
Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila.
El escándalo provocó la renuncia la semana pasada del ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente no descartó que vaya a pedir la dimisión de otros funcionarios.
El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación.
Argentina, con 44 millones de habitantes, ha recibido 1.800.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de Rusia e India y espera 1 millón más procedente de China para esta semana. Pero son muchas menos de lo previsto. El gobierno había anunciado que para fines de febrero esperaba tener disponibles 20 millones de dosis de la rusa Sputnik V, a las que se sumarían las vacunas de AstraZeneca y las del mecanismo COVAX para un total de 50 millones.
Latinoamérica al día.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó el martes las acusaciones de querer interferir en la política de precios de Petrobras, con miras a obtener su reelección el próximo año. Las dudas comenzaron luego de que decidiera poner al frente de la petrolera estatal a Joaquim Silva Luna, un exministro de Defensa, en reemplazo de Roberto Castelo Branco, un economista visto con buenos ojos por el ámbito financiero.
Nós não temos uma briga com a Petrobras.
No tenemos pelea con Petrobras.
Ela possa nos dar.
Queremos que cada vez más nos pueda dar transparencia y previsibilidad. No tenemos que ocultar ajustes ni nada que rompa el precio final del combustible.
Las acciones de Petrobras se recuperaron parcialmente el martes, luego de que se hundieron el lunes un 20% tras el anuncio del nombramiento el viernes. Al cierre de la bolsa, las acciones preferenciales terminaron con un alza de 12,17% y las ordinarias con un avance de 8,96%. El índice Ibovespa cerró con ganancia de 2,27% y llegó a los 115.227 puntos.
Yo quería cumplimentar.
Quisiera felicitar a todos los que no se dejaron llevar por las falacias mediáticas. Elogio que Petrobras ya recuperó el 10% hoy.
Para apaciguar las dudas del mercado, Bolsonaro entregó al Congreso un decreto provisional con el que quiere acelerar la discusión de la privatización del estatal Electrobras. Además, reiteró su apoyo al ministro de Economía liberal, Paulo Guedes, una figura clave en el gobierno para los mercados. La bolsa cerró antes de que finalizara una reunión del Consejo de Administración de Petrobras, que analizaba el nombramiento del exministro de Defensa, pero al terminar se anunció que habrá una Asamblea General Extraordinaria para destituir a Castelo Branco y analizar el nombramiento de Silva y Luna.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Todas las noticias internacionales a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Una nueva vacuna podría incorporarse a la lista de antídotos que Estados Unidos está utilizando en su campaña de vacunación contra el COVID-19. Y se trata de la dosis desarrollada por la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, que actualmente está pendiente de aprobación para su uso de emergencia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está revisando la seguridad de la vacuna y se espera que en los próximos días se aprueben y la incorporen en la lucha contra el nuevo coronavirus. Sería la tercera vacuna que se utiliza en el país junto con las de Moderna y Pfizer-BioNTech. Sin embargo, la vacuna de Johnson & Johnson presenta una característica revolucionaria. Una única dosis es suficiente para lograr la inmunidad, lo que supone una gran ventaja para su distribución y administración. Mientras espera esta adición, hoy el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, remarcó en entrevista con la cadena CNN la importancia de establecer una nueva guía para frenar la posible propagación del COVID-19 en entre personas vacunadas.
Queremos obtener recomendaciones firmes de parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que creo que llegarán pronto.
Varias regiones del país que fueron golpeadas por las últimas tormentas invernales intentan ahora volver a una relativa normalidad, lo que implica que los centros de vacunación están retomando sus operaciones, como el caso de Texas, Pensilvania y Massachusetts, donde la energía eléctrica fue inestable y las carreteras se convirtieron en peligrosas pistas de hielo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La carrera por la vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos se acelera, pero todavía queda mucho por recorrer. Hasta el momento, poco más del 13% de la población ha recibido la primera dosis. Solo el 6% ya tiene las dos. La escasez de vacunas ha dificultado los esfuerzos de inmunización y por eso hoy Pfizer y Moderna se comprometieron en el Congreso a entregar 140 millones de dosis más en las próximas 5 semanas. Junto a la vacunación, también avanza la reapertura. Hoy, Nueva York da un paso más hacia la vuelta a la normalidad con el regreso del público al Madison Square Garden y al Barclays Center. Ambos estadios reciben esta noche un número limitado de espectadores para los partidos de la NBA, de los Knicks y los Nets.
La incidencia acumulada cae hasta los 235 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. España sale así del riesgo extremo fijado en 250 casos. Este umbral no se registraba desde antes de las Navidades, aunque todavía lo superan Melilla, Madrid, Ceuta, País Vasco, Aragón, Andalucía y Castilla y León. En este escenario, todas las miradas están puestas en la campaña de vacunación, cuyo avance ha defendido este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Estamos observando un descenso muy importante y muy rápido en la incidencia y también en la mortalidad de las personas mayores de 65 años en residencias. Fíjese, ya se han administrado un 80% en ese grupo de la población.
Las cifras de este martes contabilizan 433 fallecidos más. La presión en las UCI sigue siendo alta, un 31,54%, muy por encima del umbral del 25%, considerado riesgo extremo para este indicador. La mayor presión en las camas de UCI la registra la Comunidad de Madrid, con un 45,35% de ocupación. Una evolución de la pandemia ante la que la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha pedido precaución.
Prudencia y cautela, porque a pesar de que la tendencia de la tercera ola está marcando una evolución favorable, las autoridades sanitarias están permanentemente haciendo un recordatorio de que no se puede, digamos que, acelerar una desescalada, que tiene que ir muy segura para que no se produzcan efectos no deseados.
Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles para estudiar los nuevos grupos de edad prioritarios para vacunar. La previsión del gobierno es que a finales de junio puedan estar inmunizados 20 millones de españoles.
Desde septiembre, las clases de yoga de este estudio de Tel Aviv han sido virtuales por la pandemia. Ahora son presenciales, pero solo para quienes cuentan con el pasaporte sanitario expedido por el Ministerio de Salud israelí. Se otorga solo a la población vacunada o que ha superado el coronavirus. Es una sensación maravillosa. Todos están vacunados y no hay temor y te sientes ligero. Al mismo tiempo, estamos retransmitiendo las clases que están teniendo lugar. Lo hacemos por Zoom para aquellas personas que aún no se han vacunado. El domingo, Israel flexibilizó las restricciones tras un prolongado confinamiento. Centros comerciales, museos y negocios están abiertos para todos, pero gimnasios, piscinas y eventos deportivos y culturales solo para los portadores del pase sanitario. Más de 4 millones de personas han recibido su primera dosis de la vacuna, casi la mitad de la población. Israel busca regresar a la normalidad cuanto antes, pero esa flexibilización ha generado un debate sobre los límites de las libertades individuales, dado que una parte de la ciudadanía no parece tener prisa en ser vacunada.
Estamos imponiendo restricciones sobre una parte minoritaria de la población y creo que eso es equilibrado. No es definitivo. Se puede disfrutar de la vida cultural, del deporte e ir al gimnasio. En estos tiempos, solo de modo temporal y a corto plazo, el pase sanitario solo se otorgará a quienes estén vacunados o se hayan recuperado del coronavirus.
Los viajes al extranjero podrían quedar también vinculados al pase sanitario. Por el momento, el aeropuerto internacional Ben Gurion permanecerá cerrado las próximas 2 semanas, con el fin de evitar la propagación de las nuevas mutaciones. Viajar aún no entra en los planes de este grupo de amigas en Jerusalén. Este último año, estas ancianas de entre 84 y 95 años han tenido que disputar en línea las partidas de su juego chino favorito, Mahjong. Tras haber sido vacunadas, por fin pueden verse personalmente. En este momento me siento libre. El hecho de poder hablar con la gente es maravilloso. Es bueno que todas estemos bien y hayamos permanecido sanas en el último año. Fue bastante solitario y ahora es un sentimiento maravilloso. Es un primer paso cauteloso hacia una cierta normalidad. Manifestantes en Bruselas leyendo en voz alta algunos de los nombres de las cerca de 400 personas encarceladas por motivos políticos en Rusia. Se concentraron frente a la sede del Consejo Europeo durante la reunión de este lunes para pedir mayor compromiso a la Unión Europea. En el interior se discutía en detalle cómo actuar en el caso concreto del encarcelamiento del opositor Alexei Navalny.
Aquí en Bruselas discutimos hoy si se van a imponer nuevas sanciones a Rusia como resultado de la condena a Navalny y del hecho de que tenga que cumplirla en un campo de trabajo. Yo estoy a favor de ordenar que se preparen nuevas sanciones para una lista de individuos concretos.
El resultado fue inmediato. Los 27 ministros de Exteriores del bloque votaron despejar el camino para nuevas sanciones. Se espera que las medidas incluyan la congelación de activos y la prohibición de viajar para altos funcionarios relacionados con el arresto de Navalny. Esta medida supone un enfrentamiento directo entre la Unión Europea y Rusia. Moscú ya había amenazado con tomar represalias o cortar lazos diplomáticos si se aplicaban nuevas sanciones. Sin embargo, los seguidores de Navalny creen que las sanciones son el único camino válido.
En nuestra opinión, las respuestas más duras que podrían ser adoptadas deberían dirigirse contra Putin y sus colaboradores más íntimos, las piezas clave de la maquinaria represiva que ha construido. A diferencia de las sanciones económicas a Rusia, estas sanciones de tipo personal no podrían ser usadas a su favor por la propaganda rusa.
Los detalles de las sanciones están por concretarse y serán públicas en las próximas semanas. Solo entonces se conocerá su alcance.
Las palabras del líder supremo de la revolución ayer, en las que dice que Irán podría enriquecer uranio a un 60% para su programa de energía nuclear pacífico, como ellos lo llaman, también tienen que verse en ese momento en el cual tanto Estados Unidos como los otros países firmantes e Irán están en un momento en el cual podrían recuperar el acuerdo nuclear y así están intentándolo por la vía diplomática. Sin embargo, el líder supremo les recordó que ellos no están buscando armas nucleares, que así lo sabían Estados Unidos como Israel, y que si hubieran querido hacerlo lo hubieran intentado hace muchísimo tiempo. Esto sucede en un momento cuando Irán se retira hoy de ese protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, lo que significa que los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica no podrán hacer visitas relámpago a estas instalaciones nucleares, pero lo que sí lograron negociar durante el fin de semana con el director de esta organización es que los inspectores sigan en Irán y puedan seguir haciendo visitas esporádicas. Sin embargo, no en la misma dimensión que lo hacían antes, y tampoco Irán tendrá acceso a esas cámaras que están ubicadas dentro de las plantas nucleares, aunque sí tendrán acceso a esas grabaciones si en los próximos 3 meses logran llegar a un acuerdo.
Miles de personas volvieron a tomar este miércoles las calles de las principales ciudades de Birmania en contra del golpe de estado de la junta militar y contra la violencia policial que ha dejado hasta ahora 3 muertos. En Rangún, la ciudad más poblada del país, la manifestación más concurrida fue la de los grupos étnicos minoritarios, que además de exigir el fin del régimen militar y la liberación de los presos políticos, piden una república federal y el fin de la constitución vigente aprobada en 2008. Algunos de estos grupos, especialmente los Rohingya, sufrían ya una fuerte discriminación durante el sistema democrático en pie en los últimos 10 años. Los manifestantes también protestaron frente a algunas embajadas, especialmente la de Indonesia, frente a la que por segundo día consecutivo centenares de personas se manifestaron para pedir que no se reconozca como gobierno legítimo a la nueva junta militar. El ejército ha justificado la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por la líder Aung San Suu Kyi. A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una democracia disciplinada, el ejército mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país, tras haber gobernado con puño de hierro durante casi 50 años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
A continuación, en nuestro segmento Patrimonio, les presentamos un poema muy especial, muy emotivo, dedicado a los hermanos al rescate.
Cuatro. Eran cuatro gaviotas peregrinas. Cada una llevaba su signo de nostalgia, su signo de osadía.
Gaviotas de inmensas alas. El brillo de sus límpidas almas ha roto el opaco silencio de la noche y pesa sobre la torva inconsciencia de los hijos del mal la luz terrible y justa del dulce sacrificio.
Tuvo que ser allí, rodeados del azul que anticipa a la patria. Allí, con los sueños prendidos, del próximo horizonte, que el odio disparó su metralla de ira. Y en vez de darle muerte a la esperanza, le prendió un nuevo rayo a la alborada. ¡Qué torpe el odio! Su oscura entraña de ave de rapiña no puede con la luz de las gaviotas libres. ¡Qué ilusa artillería! La violencia pretendió con su ráfaga inclemente disipar el amor que las inmensas alas de intrépidas gaviotas iban bordando en asombroso vuelo.
Pero el amor creció por entre el turbio humo y las aves caídas comenzaron su ascenso hacia la gloria. El mundo ha visto, ha llorado la infamia y la vileza y ha comprobado otra vez que no hay odio que pueda derribar la belleza.
Cuatro. Eran cuatro gaviotas peregrinas. Cada una llevaba su signo de nostalgia, su signo de osadía.
Pablo Gaviota, viniste del azul con sed en el alma. Buscabas tu razón, doliente y secuestrada, te salvaron la vida. Y tú salvaste otras. Y luego te entregaste sin reservas en el vuelo final. Pablo Gaviota, creciste sobre el lodo como una flor profunda. Tu brillo de gaviota florecida tiene que amanecer en esos que como tú vinieron del azul con sed y hastío y encontraron mil brazos esperando para darle sentido a sus caminos.
Corazón de colores intensos, Armando, gaviota irrepetible, creciste con tu luz de niño apasionado, andando entre distintos con la raíz a cuestas, gigante en la esperanza, perenne en la promesa. Tu voz era una ola hacia el sur extendida, gaviota irrepetible, que el ardor de tu vuelo despierte a los dormidos, a los tibios de sangre, a los aletargados en el tiempo perdido. Soldado de la paz, tu blanca lanza de lirios marca ahora la senda del retorno.
Carlos Gaviota, tu mirada de ave, alegre y silenciosa, se ha expandido en el hiriente aire de estos días. Tu mirada, de limpieza perfecta, duele como un pétalo roto. Utópica Gaviota, un rosario de estrellas has dejado a tu paso. Tu hambre de piedad te condujo a planear sobre las olas, regalando ilusión a tantas vidas. Tus alas infinitas ya no cabían en este mundo yerto. Ah, hermano, como lámpara eterna, volverá tu mirada a nacernos día a día y alumbrará, entre sombra y nostalgia, las horas que nos faltan todavía. Mario Gaviota, principillo del aire, hacedor de silentes maravillas,
resuena aún tu vuelo en la fresca memoria. Tu risa de gaviota matutina, de gaviota elegida por los ángeles, se repite en el viento. Como el pequeño príncipe del cuento, tu piel se hizo volátil y en la magia secreta de los cielos, cerca de Dios, volviste a ser su nombre.
Mario Gaviota, has llegado primero. Venciste con el brillante rayo de tu alma todos los miedos humanos, todas estas tristezas que aquí siguen pesando. Principito, poeta de las nubes, Gaviota. Gaviota que trajo entre las alas la inocencia. Ya ni el odio más grande podrá vencer tu lumbre.
Has llegado primero. Atrás, nosotros vamos. Contigo, inseparables. Contigo, gaviota de la entrega. Contigo, como un fuego profundo que nos arde.
Oí, esos que intentan afilar las espinas. Esos que en la distancia no entienden la proeza de la muerte, la esencia de la vida.
Cuatro inmensas gaviotas de alas irrepetibles han lanzado el más alto desafío, el canto de los nuestros.
El amor vence al odio,
al tiempo y al vacío.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si existe en el calendario una fecha que es en sí misma compendio y testimonio de la larga lucha de los cubanos por la libertad, por la democracia y el pleno ejercicio de sus derechos, esa es sin duda esta del 24 de febrero. Cada año al llegar este día, tenemos que pensar en el 24 de febrero de 1895, día que marcó el comienzo de la Guerra de Independencia, la epopeya definitiva por la soberanía de Cuba y cuya lección más importante tal vez es la de la constancia, la de los frutos óptimos de la unidad. Fue en sus comienzos un esfuerzo más, tras otros muchos esfuerzos fracasados en el empeño de zafarnos los cubanos del colonialismo español y adquirir la independencia a la cual nuestra identidad y nuestras aspiraciones tenían derecho. En esta celebración, la figura de José Martí, el apóstol de la unión de los cubanos, ocupa un lugar central, pues su vida y su muerte, ambas entregadas al pueblo cubano, sintetizan las virtudes imprescindibles para que un pueblo pueda hacer valer sus derechos. Igualmente, cada 24 de febrero tenemos que recordar, con dolor y gratitud, que un día como este, 25 años atrás, cuatro jóvenes cubanos fueron vilmente asesinados por la dictadura de los hermanos Castro y sus cómplices, simplemente por haberse puesto al servicio de sus hermanos en peligro y por encarnar, un siglo después, su compromiso con el ideal de aquellos que en el 95 nos ganaron el derecho a ser libres. Los Hermanos al Rescate, benemérita organización de cubanos exiliados, cuya misión primordial era sobrevolar el estrecho de la Florida para auxiliar a sus hermanos balseros que en maltrechas embarcaciones trataban de ganar las costas de la libertad, las playas de Estados Unidos. Ese día, cuatro jóvenes pilotos, dos cubanos de nacimiento y dos nacidos en el exilio, fueron cobardemente abatidos por aviones soviéticos pilotados bochornosamente para nosotros por cubanos al servicio de la tiranía. Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre dejaron sus nombres inscritos en la larga lista de héroes y mártires cubanos. Es decir, que a un siglo del despuntar de la Guerra de Independencia, esta nueva lucha por la libertad que comenzó con el arribo al poder de la tiranía castrista continuaba, como continúa hoy, porque la libertad es un derecho irrenunciable y los cubanos jamás renunciaremos a ese derecho. Hoy, pues, una oración por los caídos, un sentimiento de gratitud por su entrega y la reiteración de nuestro compromiso con el sagrado ideal. Cuba será libre, caray, como que hay un Dios.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho. Mucho, por favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.